Condición humana, con Vicente Pinto.
Se nos complican las cosas muchas veces en la carretera, cuando es a uno o a otro, y bueno, pues así tenemos las cosas y así nos funcionan. Pero lo cierto y verdad es que hoy vuelve a ser martes, es 22 de septiembre del año 2015, y estamos en el 107.6 de la FM. Y aquí en España, en Radio Morata, que es de donde transmitimos y hacemos el programa de radio de Condición Humana. Tenemos la enorme suerte de poder viajar nada menos que a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo desde nuestras antenas, y que gracias a internet en radiomorata.com sabemos que nos escuchan en muchísimas partes de España y en muchísimas partes del mundo. Y hoy tenemos una invitada especial, muy especial. Ella es María Elena Martínez Pérez, que también me gusta que la denominen Paragaya, ¿no es así?
Pura Gaya.
Buenas tardes.
Paragaya también.
Paraguayo fue el otro que vino el otro día.
Pura Gaya. Si es que esto de la edad.
Esto es así.
Esto de la edad, pues
Poli sí. Pura Gaya.
Pues eso. Elena Martínez, o María Elena Martínez Pérez, de Pura Gaya, que nada menos que viene desde Galicia a acompañarnos en nuestras antenas, porque, bueno, yo qué sé, qué historias, qué momentos. Ahora nos contará, porque tiene muchas cosas que decir. Es una especie de, no sé, de sorpresa la que le vamos a preparar al amigo David Flores, que también está con nosotros. Porque
Buenas tardes,
compañero. Óscar López en el control, nuestro arquitecto técnico, que está ahí como siempre dando pedales y manotazos a los botones cuando funcionan, cuando no funcionan. Lo ha hecho, lo ha vuelto
tal,
a hacer.
Esto,
vuelto
esto,
a hacer.
Esto es lo que hago yo.
Nos ha sacado la cera de los oídos.
Eso es lo que hace, lo ha definido muy bien. Entonces, bueno, pues damos comienzo a este programa, como decía, de hoy, 27 de septiembre del año 2015, y tengo preparado una sorpresa que le dejo a David que vaya él pensando en cómo, porque quiero que él haga la presentación. Y eso que ya la tienes muy avanzada.
¿Que yo haga la presentación? Sí, ya la has hecho tú.
Sí, señora padre.
O es el próximo programa, ¿no?
Sí, señora padre. Pero vamos a decir unas cuantas cosas. Vamos a leer algo muy, muy auténticamente hermoso y bonito, que desde luego a todas las madres, padres e hijos nos va a encantar. Así que vamos con ello ahora. Esto es especialmente para todos los padres y las madres, porque lo cierto es que ya crecimos tanto, pero que no se nos olvide nunca, por favor, que no se nos olvide nunca. No te preocupes si tus hijos no te escuchan, porque te observan todo el día. Cuando pensabas que no te veía, te vi pegar mi primer dibujo al refrigerador e inmediatamente quise pintar otro. Cuando pensabas que no te veía, te vi arreglar y disponer de toda nuestra casa para que fuese agradable vivir, pendiente de detalles, y entendí que las pequeñas cosas son las cosas especiales de la vida. Cuando pensabas que no te veía, te escuché pedirle a Dios y supe que existía un Dios al que le podría yo hablar y en quien confiar. Cuando pensabas que no te veía, te vi preocuparte por tus amigos sanos y enfermos. Aprendí que todos debemos ayudarnos y cuidarnos unos a otros. También, cuando pensabas que no te veía, te vi dar tu tiempo y dinero para ayudar a personas que no tienen nada y aprendí que aquellos que tienen algo deben compartirlo con quienes no tienen. Cuando pensabas que no te veía, te sentí darme un beso por la noche y me sentí amado y seguro. Cuando pensabas que no te veía, te vi atender la casa y a todos los que vivimos en ella y aprendí a cuidar lo que se nos da. Cuando pensabas que no te veía, vi que cumplías con tus responsabilidades aun cuando no te sentías bien y aprendí que debo ser responsable cuando crezca. También cuando pensabas que no te veía, vi lágrimas salir de tus ojos y aprendí que algunas veces las cosas duelen y que está bien llorar. Cuando pensabas que no te veía, vi que te importaba y quise ser todo lo que puedo llegar a ser. Cuando pensabas que no te veía, aprendí casi todas las lecciones de la vida que necesito saber para ser una persona buena y productiva cuando crezca. Cuando pensabas que no te veía, te vi y quise decir gracias por todas las cosas que vi. Cuando pensabas que no te veía, así que no te preocupes porque tus hijos no te escuchen, porque te observan todo el día. Esto lo escribió la Madre Teresa de Calcuta.
¿Qué puedo decir? No tengo palabras. Si hoy estoy vivo, es gracias a ti. Hoy puedo llorar, hoy puedo reír y nunca me olvido. Es gracias a ti. Es gracias a ti. Supiste parar la bala infernal que iba directa. hay palabras, tan solo me sale la voz desde el corazón. Qué mágico voz que hay entre tus manos, se curen heridas, se calma el dolor. Supiste parar la bala infernal que iba directa a mi corazón. Supiste cerrar la herida mortal por donde se escapa la vida cuando viene y va como un huracán de ilusiones y causas perdidas. Me hiciste vivir una vida más cuando parecía. La bala infernal que iba directa a mi corazón. Supiste curar la herida mortal cuando parecía que era el final. Y gracias a ti no ha sido el final. No ha sido el final.
Pues cuando pensabas que no te veía y que no lo sabía, David Flores, de repente se me ocurre meterte en un lío.
En un lío de estos, de los tuyos, ¿no?
Público, para que seas tú quien haga la presentación general de todo esto.
General del cuartel.
General del
a ver si están todos.
Sí, ya también te voy a echar una mano mientras yo hablo para que tú vayas pensando, ¿vale?
Bueno, no voy a pensar. Lo
pero
que
David es un hombre que, bueno, hace una cosa muy, muy bien hecha, muy bien hecha, pero que no es la única de las cosas que podemos hacer los seres humanos, sino que, bueno, por su condición, por sus estudios, por su trabajo, por su vida, pues siempre pone por delante, y lo hace muy bien, y además está muy bien que lo haga, lo que conoce, lo que comprende, lo que deduce, lo estudia, lo piensa, lo determina, lo maneja, lo lleva, lo trae, lo sube, lo baja, y finalmente dice, hola. Es un hombre muy rápido mentalmente, es un hombre muy rápido en sus relaciones sociales, y en las en relaciones generales, por decirlo de alguna manera, pues claro, es donde más costumbre tenemos las personas de estar y habitar y ser y participar, con lo cual ahí lo maneja muy bien, lo maneja muy bien. Y él lo sabe, además, y presume de ello. Y,
no.
Y a mí me ha hecho favores con todas esas cosas porque me ha obligado, a cuando la cabeza me iba más despacito, a que me fuera un poquito más deprisa, porque si no era imposible cazarle, así que también te tengo que dar las gracias.
Nada, muchas
no
gracias a ti.
No
primero,
por eso,
primero porque somos por un equipo. Esto es como un equipo de fútbol, un equipo de baloncesto, un equipo de lo que sea. Somos un equipo bueno. Hoy nos falta Mar Peralta, nuestra compañera, que también nos saca de muchos apuros.
Sí.
Y sí es cierto que tanto,
la de viaje.
Tanto Oscar como
Mar,
Vicente.
Si nos está escuchando, un besazo enorme.
Sí, 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 como Mar. Pues somos un equipo y bueno, pues nos estamos conociendo desde hace ya más de un año y están saliendo cosas bonitas, programas bonitos. Y la verdad es que,
pues
que
adelante, mira, continúa con la
hoy, por ejemplo, es un programa también muy bonito. Ya hemos presentado antes a nuestro compañero Oscar López, a Vicente Pinto, que es el director del programa, lo dejo en el segundo lugar.
Y Marín, Vicente Pinto
y Marín. A Elena, que es nuestra invitada, que la verdad es que estoy muy contento que venga hoy al programa, porque es una mujer de una sensibilidad especial también, como nos gusta, desde la condición humana que es este programa, y la verdad es que va a dejar cosas, destellos muy importantes para todos. Yo espero que no se reserve nada, espero que sea tan natural como la conocemos, que lo que tenga que decir que lo diga, sea lo que sea y se mueva quien se mueva, da igual,
Yo espero que no tenga pelos a la lengua, como siempre. Y muy agradecido de que esté aquí, de verdad, porque nos hace falta que haya un parón un poquito en nuestras vidas, los que estéis trabajando, las personas que no tengan trabajo y estén jodidas, que lo entiendo también por la crisis, pues también tenemos que tener un parón y pensar y mirarnos a nuestro interior y buscar soluciones, y no con pensar en escapar de algo, sino vamos a buscar soluciones. Y yo creo que hoy Elena nos va a ayudar un poquito a todo eso, y vamos a hablar de todo un poco, pero por lo visto su tema principal de hoy es los ancestros y
cosas que... Que lo diga ella, ¿de qué nos vas a hablar?
Eso es.
Elena.
Bueno, en primer lugar, gracias David, gracias Vicente, gracias Oscar. Me ha encantado la introducción de...
No te lo esperabas.
No, me ha emocionado mucho, mucho, mucho. Y me ha traído recuerdos cuando pensabas que no te veía. Me ha traído un recuerdo de cuando tenía, yo creo que, no sé, 7 o 8 años, por el pasillo de la casa de mi madre con sus zapatos de tacón. Me ha encantado sentirme ahí. Y, bueno, ha sido especial escucharte con esa sensibilidad.
Es que eso lo sientes, o si no, más vale que no lo digas.
Vicente porque... tiene una cosa buena, que no es la voz, es la sensibilidad.
Lo hemos sentido, yo creo que todos.
La voz la tiene normalita, pero la sensibilidad la tiene muy buena.
La voz, o sea, un poco afeminada.
Está por encima de la sensibilidad que de la voz. La voz está mariconándose de vez en cuando.
Como esto es radio y no es tele, es decir, para los que estáis escuchando, que cuando acabo le dije, ¿me dejas que te dé un beso?
Sí, sí. Aquí se ha liado ahí. Hemos apagado la luz, en fin. ¿Qué te voy a contar?
No, yo me he convertido, siempre lo he sido una persona muy, muy cercana, muy cariñosa. Siempre lo he sido. Mi madre me parió así, el amor, sí.
A mí también me parieron así.
Y últimamente, desde 2 años a esta parte, necesito la proximidad de la gente, necesito el contacto, las caricias, el cariño, la cercanía. Porque no veo a la gente como gente, ¿no? La veo como personas, que es diferente, ¿no? Entonces, como personas me considero yo también, y entonces veo que estamos en la misma línea todo el mundo. O prácticamente siempre por ahí hay alguien que es gente en lugar de persona, ¿no? Siempre,
sí.
Siempre lo habrá.
Tiene que haber de todo en el reino de Dios.
Pero normalmente somos personas, entonces cuando nos juntamos las personas somos capaces de entendernos. Si intentamos entendernos, si ese es nuestro deseo, ¿no? Aunque en muchas ocasiones es difícil, porque uno puede hablar o puede pensar desde el conocimiento que tiene, desde lo aprendido, ¿vale? Desde lo aprendido de pequeñito, en las escuelas, en las casas. Tenemos que darnos cuenta que venimos de una civilización, y lo digo entre comillas, donde se ha pasado mucha hambre. Entonces el primer objetivo era buscar comida como fuera, ¿no? Entonces la sensibilidad quedaba un poco ahí en la retaguardia, porque había que buscar la comida, y en muchas casas pues los padres trabajaban en un trabajo si lo tenían, pero además se buscaban otro. Entonces a los padres prácticamente no se les veía, y cuando se los veía se les veía a lo mejor cansados y sin ganas de nada, y la madre era la que normalmente se ocupaba de toda esa parte tremenda también, porque es muy grande, ¿no? Pero entonces íbamos cogiendo unos conceptos que después se nos metían, porque lo que aprendemos de pequeñitos luego no se nos olvida nunca en la vida, y es lo que manda dentro de nosotros, aunque no nos demos cuenta. Pero lo cierto es que el esfuerzo que ha habido que hacer, me quedo en este país, por no decir un montón de ellos más, ha sido enorme, ¿no? Y entonces, bueno, pues la comunicación también ha podido ser más escasa, o eso ha dado lugar a no entender muchas de las cosas, a que las sensibilidades, en lugar de ser sensibilidades puramente humanas y emocionales, fueran más bien por la parte racional, a que el conocimiento que se tuviera fuera el que se aprendía, porque era el que nos enseñaban, pero que nosotros no nos atrevíamos a tener el nuestro propio porque no sabíamos colocarlo. En fin, yo qué sé, me estoy enrollando yo hoy.
Sí, un poco, pero vamos.
Elena, que la invitada eres tú.
Que lo de siempre, vamos, tenemos 2 horitas. Yo creo que empieza a hablar Elena y que nos comente su tema y vamos haciéndole preguntitas.
¿De qué quieres hablar, Elena, corazón?
Bueno, a mí me gusta fluir y hablaría de cualquier cosa, pero puesto que habíamos hablado de quizás ancestros y has empezado con este poema tan bonito, quizás ese tema, los ancestros, o sea, la madre que nos parió,
muy bien.
El padre que sembró a nuestra madre y todo lo que eso conlleva. Me ha gustado la palabra persona, gente, pero me gusta mucho también hacer referencia al ser humano. Creo que últimamente la gente se coloca mucho en el ser, en esa parte espiritual, pero realmente se está olvidando mucho la humanidad, el contacto, el físico, sobre todo la raíz. O sea, pues los padres, los abuelos. Entonces yo, bueno, comparto con distinta gente de distintos modos, y uno de los modos con el que llevo compartiendo el último año es a través de sanaciones grupales de ancestros. Porque llegaba mucha gente que tenía ciertos conflictos o momentos en su vida, pues quizás un poco donde no se sentía a gusto, y empezando a indagar, pues sí, muchas veces el origen estaba en el origen, o sea, en ese padre, en esa madre, en esos abuelos, esos comportamientos. Y me ha encantado también la introducción, porque normalmente cuando llega así alguien, pues lo primero que solemos decir es un poco lo que no nos gusta ver de nuestros padres.
Claro, eso es cierto.
Y me ha encantado escuchar esto, porque cuando vas trabajando ancestros, que, bueno, lo puedes hacer del modo que tú consideres, al final lo que haces es un acercamiento a ti mismo. Uh-huh. Yo siempre llevé los talleres y las sanaciones a ancestros a uno mismo. Y a partir de ahí, y haciéndome responsable de todo lo que yo soy, me puedo acercar más al otro.
Pues adelante, vamos con lo otro. Hay una cosa que has dicho en un momento determinado, que la verdad es que está llena de contenido, ¿no? A pesar de no tener edad. Porque nada más y nada menos, y nada más que nada menos, solo se le ocurre decir: no tengo edad, tengo vida. ¿No?
Esa es una frase que, bueno, que está en la web y que defino mucho, o que me define mucho. Hubo un momento en mi vida en que se descorrió el velo, por decirlo de alguna manera, y entonces empecé a ver la vida y no la edad. Empecé a ver el periodo en el cual el alma camina, por así decir. Entonces, cuando me acerco a alguien, pues me acerco desde ese espacio, desde ese recorrido, sin límites, ni fronteras, ni en tiempo, ni en espacio, sino en un espacio infinito.
Te quería preguntar, es decir, hablar, comentar, expresar, bla, bla, bla.
O como se diga.
O como se diga, efectivamente, con eso ya rematamos, fíjate. O como se diga, y la cantidad de cosas que dice el como se diga, ¿eh? O sea, si además de decir 17 sinónimos termina diciendo como se diga, ya
partimos el bacalao.
Es propio de genios.
Nos podemos
esto,
ir de aquí,
¿eh? Esto es propio de genios. Pero vamos a ver si yo soy capaz de expresarme. Lo que quiero decir es los cambios por las circunstancias que se producen. Quiero decir, Vamos a ver, Vicente, si eres capaz de expresar todo lo que... Es que como normalmente hablo desde el alma normalmente va más despacio que la mente.
Para mí el cambio es vida. O sea, no hay cambio, hay vida. Y hay vida incluso en la muerte. Quiero decir que yo no entiendo... Cuando la gente separa vida y muerte, para mí no tiene sentido. O sea, el cambio es constante. Y hay un punto determinado donde hay una transformación. Tú tienes una taza, se te cae la taza y de repente pasas de tener una taza entera a una taza rota. Hay una transformación, pero no sé, siempre hay un cambio, nunca... Esto nunca se para.
Yo creo que lo importante es no quedarse con lo malo que sucede, sino que te enseña lo malo que te está sucediendo, ¿no? Y de ahí siempre vas a sacar algo bueno. Porque como te quedes solamente en lo malo, en la parte negativa de lo que has vivido, pues entonces nunca vas a crecer, nunca vas a evolucionar, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Imagínate los niños cuando hemos sido pequeños, íbamos al cole y 2x2, 4, 2x3, 6, 5x5, 25. Pero leche, la cantidad de veces que supongo que todos hemos tenido que repetir la tabla de multiplicar para que se nos quedase en la mente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando las personas pasamos por situaciones, nos vamos transformando. ¿Y qué es lo que pasa? Que si las otras personas, quiero decir también con esto que seguramente tú, vamos, sin duda, y si me equivoco me corriges, has tenido que pasar por etapas de tu vida donde has dicho, pero bueno, pero esto ¿por qué ha sucedido? Y yo creo que solamente se empieza a comprender el por qué ha sucedido cuando cambias la expresión de por qué ha sucedido por ¿para qué ha sucedido.
Muy bien, Vicente.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que quien no ha vivido cosas, es muy difícil que las entienda. Quien no tiene edad para comprenderlas, es muy difícil que las comprenda. Porque yo introduzco en el término comprender, lo saco de la palabra entender, donde entender solamente sería mental, y comprender, le meto ahí la sensibilidad humana también, le meto el espíritu, le meto la emoción. Entonces, cuando todo eso camina junto, ese es el ser humano. El ser humano no solamente es una parte intelectual que va evolucionando, girando, moviéndose, llegando a conocimientos. Nos quedaríamos en conocimientos solamente. Voy a decir una cosa que yo creo que nunca he dicho en público y pues mira, voy a aprovechar para decirlo.
No dirás, no serás gay.
gay de España.
Gay de España.
Yo tengo el concepto de mí desde hace ya un tiempo que intelectualmente, pues bueno, soy lo que soy. Aprendí en el cole y en el resto de mi vida de estudiante lo que tuve que aprender de las cosas que se estudian, pero la sabiduría donde se aprende, si no es a través de los movimientos a los que la vida somete nuestra alma. Entonces, desde ese punto de vista, yo podría decir, y lo voy a decir abiertamente, que me considero un hombre sabio.
Lo eres.
Con S, con A, con B, con I y con O. Y sin acento. En la O. Entonces, a veces, lo que has aprendido ha sido tan rápido que nadie te puede comprender. Porque ha sido muy deprisa en lo sucedido. Entonces, si te es incluso difícil para ti comprenderlo, pero como lo estás viviendo de una forma directa y muy intensa, y posiblemente en muchas ocasiones 24 horas seguidas, incluidos las horas del sueño, pero claro, quien está contigo, quien está a tu lado, los que están cerca de ti, tu propia familia, tu mujer, tu marido, tus hijos, tus hijas, es que no han pasado por esa calle.
Yo creo que en el ser está el no hacer.
¿Mandé?
Yo creo que en el ser está el no hacer. O sea,
el no hacer.
Exactamente.
Claro.
Cuando estás realmente colocado en el ser, yo siempre fui una persona pues de cierto control, hasta que tuve ese momento donde la taza se cayó y rompió, por así decir. Entonces ahora yo me siento en el sentir. O sea, yo salgo a la calle y es como, ¿pa' aquí o pa' allí? ¿Por dónde siento? O sea, hay muy pocas cosas en mi vida que están determinadas.
Sí, estás diciendo que has tenido tu trabajo, que ganabas tu sueldo, que
sí, yo tenía mi trabajo, ganaba mi sueldo, tuve distintos trabajos y en un momento dado, pues a través, o por el regalo de un malestar o una enfermedad, pues toda la vida giró. Entonces empecé a encontrarme con cosas que no entendía, a las cuales no podía poner
el
nombre.
Un giro durísimo.
Sí, muy bueno. Tan duro, vale. Como que yo creo el primer año estuve llorando todo el año.
Claro.
Porque realmente lo que yo pensaba que tenía era algo así como una esquizofrenia.
Hasta empezar a preguntarte en lugar de por qué, ¿para qué?
Sí,
y
¿para
ahí fue
qué?
Donde empezaste a comprender y abrir tu mente.
Hombre, yo
a
supe,
cosas.
Sí, yo supe que era un regalo porque yo antes trabajaba, estuve como 11 años en un ayuntamiento con un nivel de estrés muy alto. Entonces, yo en el momento que enfermé y me cogí esa baja, por lo menos entendí que podías estar genial en una fiesta como yo estaba y al rato estar en un quirófano.
Claro.
Entonces es como, ostras, que esto se te puede acabar en un segundo, ¿sabes? Sí. Que estás aquí un sábado por la noche y que tú tienes tu agenda de lunes y del martes y del miércoles y la agenda se te va un tristras y no depende de ti.
Fíjate cómo todo se parece a todo. Estabas tan tranquilo en una fiesta y de repente, al instante, podías acabar en un quirófano. Normalmente no es al revés. Estás en un quirófano y al instante te vas de fiesta.
Sí, a veces también pasa.
Pero fijaros lo que quiero decir con esto. O sea, morir es fácil, pero nacer por lo menos son 9 meses. Quiero decir con esto que al menos los cambios, aunque sean para bien, los cambios para bien, como que siempre pasan por un proceso de comprensión de lo que está sucediendo para llegar a una conclusión, y que normalmente esa conclusión te da una satisfacción, una felicidad importante.
Pero todo el mundo no es capaz de ver eso.
Ahí voy, venga, tira por ahí.
Yo creo que por eso está el trabajo que hace Elena, que es eso, enseñar a esas personas que no saben focalizar todo lo que le está pasando, ¿no?
Bueno, me gusta un poco de todo. En primer lugar, intento, siempre que no se me escapa, cambiar la palabra enseñar por ayudar a recordar. Yo creo que todos sabemos todo porque todos procedemos del mismo origen. Nadie sabe más que nadie. Todos venimos del mismo lugar y nos vamos al mismo lugar. Entonces solo recordamos lo que somos.
No sé.
No sabes.
No sé si es recordar o es resentir.
Sí, pero bueno, yo creo que lo que hago es hablar, o a través de simplemente la presencia, pues recuerdas lo que el otro ya es. Yo te recuerdo. Yo hago una cosa determinada y te recuerdo a ti que tú también la puedes hacer así. O sea, yo, imagínate, voy por la calle, soy amable con alguien y te recuerdo que tú tienes esa misma habilidad y tienes esa misma posibilidad de también ser amable o dar los buenos días.
Sí, pero porque normalmente entramos en un hábito común de cosas en nuestro quehacer que se nos olvida lo que hemos hacíamos incluso, ¿no?
Claro. Yo creo que esa es la fortuna que tenemos los que de vez en cuando nos cae una hostia así de repente, hablando rápido. Porque ahí es cuando te das cuenta de la vida y de la posibilidad que tienes de vivirla desde otro lado. Y dices, hombre, pues voy a aprovechar la vida y los instantes de otra manera y voy a dejar de poner límites, porque estás muy encuadrado a decir, bueno, es que yo vivo aquí, mi familia está aquí, este es mi piso y esta es mi casa, pero es que yo de repente aprendí que pues que tengo todo un planeta por donde puedo moverme. Yo, es que, ¿por qué me tengo que quedar en mi casa? ¿No? Hay un planeta, hay un espacio, hay un número de gente determinada que a lo mejor me voy a cruzar y me voy a aprender de ella. Entonces yo creo que nos pasamos el rato limitándonos y encarcelándonos en nosotros mismos. Y eso nos hace cada vez más chiquitos y...
Sobre todo, ya antes has mencionado el estrés. Cuanto más estrés tienes, más das importancia a eso que te produce estrés, ¿no? Lo general es el trabajo. Y más temes o más crees que es demasiado importante y que no lo puedes dejar. Sin embargo, cuando te da un buen golpe así de salud, dices, sí, pues me he visto en el hospital. Y eso, esa agenda que decías, pues no ha pasado nada. No lo he podido atender y no ha pasado nada. Y yo pensaba que pasaría algo si dejaba de atenderlo.
Eso es. El pasar por unas calles tan duras, yo creo que nos hace también pensar que no es todo eso, no es todo lo que decimos, el trabajo, rutina, el esforzarse para ganar más, para... Simplemente hay cosas muchísimo más importantes en la vida que lo ves cuando estás en un periodo así, ¿no? Vamos, es mi también mi manera de verlo.
Creo que somos afortunados y que esos momentos son regalos. Son grandes regalos que nos permiten volver a elegir o en darnos cuenta de que podemos elegir, porque la gente parece que nos olvidamos de que podemos elegir y de repente simplemente que venga alguien y que lo acompañe y que le diga, oye, ¿tú sabes que puedes elegir? Sí. Le estás abriendo un campo tan amplio a esa persona y le estás ayudando tanto.
Disculpame que te haga una pregunta, Elena. Tú, antes de este cambio que has tenido tan importante en 10 años de para acá, ¿no? Más o menos.
Desde el 2008, más o menos.
¿Antes te sentías cómoda? ¿Te sentías feliz? ¿Te sentías tú como ti? ¿O ti como tú? No sé cómo decirlo.
No, realmente no me sentía cómoda. De hecho...
¿Eras una sobreviviente
de
la especie humana adaptada a las necesidades que teníamos los humanos?
A ver, hubo periodos de mi vida donde me sentí cómoda. Yo recuerdo que, por ejemplo... Un día de los más felices de mi vida fue el día que llegué a Inglaterra con una maleta y no sabía dónde iba a trabajar, no sabía inglés y no sabía dónde iba a dormir. A mí esa sensación
de... Pero gallego y el inglés, más o menos.
Bueno, allí me apuñé yo, pero vamos, que esa sensación de libertad a mí me flipa. O sea, es lo mejor que me puedes dar. Libertad, aventura y no saber. Pero sí, yo creo que siempre fui un poco... Voy a decir algo que posiblemente suene muy arrogante. Me costaba ser humana. Y yo me acuerdo que cuando era adolescente, esto también creo que pocas veces lo dije, un día le dije a mi madre, yo es que me voy a suicidar, yo me quiero morir, y sobre mi vida decido yo. No me gustaba, me dolía mucho, siempre me dolió mucho, yo qué sé, ver discusiones, ver gritos, la televisión alta, los ruidos, iba a lo mejor por la naturaleza y veía una cantera y me dolía la montaña, o sea, es que era muy... No sabía qué me pasaba realmente. Con el tiempo me di cuenta de que era, pues, sensible.
Yo creo que la mayor parte de la gente en un momento de su vida ha dicho, yo me quiero suicidar, ¿no? Incluso los que lamentablemente han llegado a ese punto. Pero realmente no es que quieran irse de la vida, lo que quieren es un cambio.
Sí, porque es que no te gusta la vida.
Claro, sí. No están en el donde ellos sienten que son, ¿no?
Yo creo que estás donde te obligas a estar por falta de conocimiento y de ignorancia, por amor al prójimo y fidelidad al prójimo. O sea, estás donde a lo mejor tu madre está feliz, donde tú estés. Por eso me gusta también el trabajo o el acompañamiento con ancestros, porque cuando yo, por ejemplo, trato un tema de fidelidad, ¿no?, o infidelidad, siempre lo llevo a la persona. O sea, ¿cuántas veces has sido fiel al prójimo y no a ti mismo? Entonces te pierdes en la infidelidad. ¿Te pierdes en la infidelidad a ti?
A ver, mande.
Pues que te repasas el rato complaciendo...
O sea, una persona infiel, por decirlo de alguna forma, es una persona que no se ha sido fiel a sí mismo.
Exactamente, una persona infiel a sí misma, pues es una persona que se pasa el rato
dudando,
complaciendo a los demás, pero no a sí misma.
Ajá.
Se podría decir en general de cualquier... cosa, ¿no? Una persona se me ha ido un poco de la cabeza. Una persona que miente es que se miente a sí misma a veces, o
es una... Sí,
persona...
a ver, es todo el mismo. Es que al final te das cuenta que es todo la misma vara de medir. Uh-huh. Es como, por ejemplo, alguien que se siente excluido. Te estás excluyendo a ti. A lo mejor metes un poco la mano en el árbol genealógico y ves que había un patrón. Imagínate, pues alguien infiel que había sido excluido de la familia. Y tú tienes ese patrón por fidelidad a esa persona y te excluyes a ti misma, no hay una integración.
Pero eso es, a ver, yo lo interpreto porque nacemos ya en un sitio, en un lugar, como te oigo hablar de los familiares o
sí,
de...
Tú naces en un lugar.
Claro, naces muy condicionado desde el principio a lo que ves, sí. Y entiendes siempre, o aprendemos a entender que el mundo, el ser... El cómo tengo que ser es cómo son los que me rodean, ¿no?
Claro, pero ¿es tu opción salirte de ahí, elegir otras cosas? Todos podemos elegir. Es cierto que todos nacemos en un lugar, pero en nuestras manos está elegir movernos, no movernos.
Pero eso es muy complicado, ¿no? El que tenga un trabajo tiene que irse a trabajar. Y tiene que almorzar a la misma hora y tiene que hacer todo igual.
Yo creo que...
Y si quieres hacer todo lo que tú estás comentando... Lo primero es que muchos de los que trabajan no tienen mucha ganas de ir a trabajar. Y si pierdes el trabajo, pierdes tu economía, tu estabilidad en la familia, en cuanto a dinero, me refiero. Está muy bien. Yo lo veo, a mí me encanta. O sea, lo que tú me dices, a mí me encanta. O sea, a mí me gustaría irme a Londres también con una maleta, pero yo sé que es un poco inviable, no sé, o lo veo inviable ahora.
Yo siento que nada es inviable.
Hombre,
y
ya.
Que la gran mayoría de las personas trabajan en cosas que no le gustan. Yo he conocido a muy poquitas personas, claro, que trabajan en lo que te gusta. Si realmente trabajas en lo que te gusta, es que estás haciendo lo que tu alma, lo que tu espíritu
sí,
te
sí.
marca. Y si estás haciendo lo que tu espíritu te marca, es que vas como una flecha.
Sí, pasa de ser un trabajo.
Claro, es lo que te decía yo antes. ¿Cómo te va? ¿Qué haces? Ponme a favor del viento. O sea, es que la vida es como una corriente de viento, ¿vale? La vida es vida. Y la vida está en nosotros, pero también está sobre nosotros. Entonces nosotros muchas veces nos empeñamos en ir en dirección contraria a lo que marca la vida. Y claro, así estamos todo el rato recibiendo cosas que no nos gustan. Pero si tú te pones a favor al viento de la vida te lleva y es magia. La vida, para mí, llegó a un punto que cuando veía toda la sucesión de acontecimientos que hacían que fuera de un sitio a otro y que siempre aparecía gente y perdía aviones y aparecía dónde dormir, o sea, que era tanta magia, yo me di cuenta de que la vida es magia. Es lo mismo la magia y la vida. Siempre y cuando estés a favor de la vida, a favor de la magia, pero si tú sí. te pretendes meterte en un barco y remar en otra dirección que no sea la corriente del río, pues claro que te va a ser más... Yo la palabra que utilizo es difícil. Yo hay ciertas palabras que las voy cambiando, porque creo que tienen una carga muy fuerte. Entonces, claro, ¿pero quién te manda a ti remar contra corriente? Si tú quieres ser peluquera, pero resulta que a tus padres siempre les gustó que fueras médica o enfermera y estudiaste la carrera y pasaste unos años horribles y ahora estás ahí metida en un hospital. O sea, ¿por qué? Porque tu madre considera que ser peluquera es peor o mejor. Entonces, claro, te va toda la vida, pues...
Si vas contra corriente y no estás siendo feliz de...
Claro.
Entonces, bueno, sí, pues esa parte sí. Hay cosas inevitables, ya te digo, pero hay otras cosas que sí que puedes realizar. Y el tema de los ancestros, ¿cómo haces? Explícanos un poco cuando haces...
Ancestros nació como nace todo desde que cayó esa taza y se rompió y volví a empezar otro camino en el 2008. Pues un día yo sentí que tenía que hacer un taller que era de ancestros y que se hizo el primero el año pasado en Galicia. Creo que fue un 8 de noviembre. Y cuando hago cosas realmente nunca sé cómo las voy a hacer.
¿Pero lo haces con un grupo de gente, sí, de la misma familia?
Sí, lo hago con un grupo de gente.
¿De distintas familias?
De distintas familias que deciden, o lo hago de forma individual. Entonces se hizo, digamos, esa sanación.
Más que nada para los que nos escuchen, que sepan exactamente cómo va todo, ¿sabes? Que por si les interesa, pues también puedes dar tu página, tu teléfono si quieres, tus datos y tal, para que si hay alguna persona que va, pues eso me interesa, saber de qué va todo el proceso y que se animen, sobre todo eso, que se animen.
A ver, estamos en un momento donde nosotros somos como árboles, ¿vale? Entonces llega un punto donde el árbol necesita que esas ramas crezcan, ¿vale? O que echen un fruto, o que echen una flor, pero para que la rama del árbol crezca, la raíz tiene que entrar a mayor profundidad. Las raíces son nuestros ancestros, son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Entonces, estamos en un momento, bueno, yo creo que siempre fue ese momento, lo que pasa es que la humanidad nos hemos ido, sobre todo en Europa, distanciando un poco, ¿no?, de lo que somos, y se ha ido perdiendo el respeto a sus abuelos y a sus padres. Entonces, desde mi punto de vista, mantener una estructura sin un buen cimiento, pues difícilmente esa estructura se va a mantener bien, y esa estructura son los padres. Entonces, pues empezó a salir ese tipo de taller que se hacía mensualmente. Era un grupo de gente que lo hizo en Galicia y otro grupo de gente que lo hizo en Madrid. Y ahí pues fuimos entrando en mayor profundidad y los talleres salían como de mes en mes. Pero siempre el punto de unión era uno mismo. Quiero decir que yo soy yo y todos mis ancestros caminan conmigo. O sea, mi sangre es la misma sangre que lleva mi madre, mi padre, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, y es la misma sangre que van a llevar mis hijos. Entonces, si yo me coloco, si yo me sano, no me gusta decir la palabra si yo me sano, porque eso quiere decir que yo estoy enfermo, y yo no estoy enfermo, simplemente yo no estoy en el camino de vida, o en el camino que mi alma, en el camino que mi corazón siente hacer, no estoy en el camino del corazón. Entonces, si yo me pongo en el camino del corazón, toda la estructura familiar se va colocando, porque yo soy ellos y ellos son yo. No somos nada aislado.
Sí, es una unión de todos.
Somos lo mismo. Entonces, claro, yo agradezco muchísimo a toda esa gente que vino y que participó, porque eso me permitió pues ocuparme más de mí, ver dónde estaba, y durante casi un año pues trabajar con todos esos. Obviamente mi sistema familiar también tuvo un movimiento, y en este momento yo me siento mucho más cómoda. Esos son los ancestros, o sea, nuestros abuelos.
¿Y los talleres que normalmente qué hacéis o qué se hace?
Bueno, normalmente se llevan los árboles familiares, se llevan fotografías. Simplemente esto se utiliza un poco para focalizar el tema, pero realmente no hace falta nada. Empiezan a salir patrones de comportamiento, empezamos a hablar, hay un movimiento, digamos, energético. yo siempre trabajé con las almas de la gente, con lo cual pues aparecen también esas almas de gente que ya no está, y se trabaja con todo el sistema familiar de una forma particular y distinta en cada taller dependiendo del grupo.
Pero en esos talleres son personas normales.
Sí, digamos, claro.
Gente que quiere
todas
saber.
Todas las personas somos normales.
Ya. Pero tú eres un poco especial.
No, yo soy normal.
Y a todo esto que Elena, y de todo esto de lo que Elena habla, le llamamos vida. Y con razón. Conscientes de que vivimos, y qué es existir, sino acaso lo mismo, y los sentimientos, que son de distinto tipo y forma, multivariados, los tenemos: de dolor físico, de amor, de hambre, de sed, de poder, de justicia, de rencor, de envidia, de superación, de conquista. Hay tantos y tantos sentimientos que nos producen bienestar. Tantos que melancolía, tantos que tantas cosas. Y a todo eso, ¿sabes cómo le llamamos? Vida, y con razón. Pero, ¿sabes? Yo pienso que lo absoluto, el absoluto, ese es Dios. El Dios de los hombres, el Dios de las cosas, el Dios de lo visible y lo invisible, y lo más cercano a lo que podemos aspirar, se llama poesía.
Precioso otra vez. Conforme me leías me salía algo. El alma no duele, duele no seguir el alma.
Duele no sé qué del alma.
No seguir el alma.
No seguir el
claro,
alma.
Claro, muchas veces utilizamos esa expresión de ¡ay, me duele el alma!
Sí.
El alma no duele, pero duele no seguirla.
¿Dónde sientes tú que tienes el alma? ¿En qué parte de tu cuerpo?
Cuando estoy con el alma, en el corazón se me expande, y cuando estoy en el alma me río como me reía cuando era pequeña. Me sale una risa profunda, sincera.
Hay una sensación especial en el pecho, ¿no?
Sí, se me expande el pecho.
Yo creo que todo el mundo, tú también, ¿no? David, sí, mira, sí. Me duele el alma.
Algunas veces cuando tengo el sostén demasiado apretado, me duele, me tira mucho. Es que he cogido en verano un poquito de peso y tengo la sien ahora.
Sí, estás cambiando tú.
No, estoy evolucionando yo como Vicente. Mira,
vas hasta la faja.
Yo lo que creo de un tiempo para acá, y me meto así un poco por medio... Es que a lo mejor eso que habláis de no seguir el alma, o no seguir la vida, o remar en contra de la corriente, al final, cuando uno se empeña mucho en seguir así, acaba malo, acaba enfermo físicamente, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, sí puede ser. El malestar simplemente nos indica que no estamos en el bienestar. Hay una palabra que hace poco empezó a usar muy poquito, y es: me trato bien. el bien trato, el buen trato. Me gusta mucho esa palabra. Yo siempre cuando acompaño a gente es como ir indicándole mantenerme en los lugares donde me siento bien. Exactamente. Exactamente. Yo puedo a lo mejor ir a una peluquería donde no estoy cómoda y en cambio voy a otra peluquería y estoy más cómoda. Y de esas cuatro peluqueras, pues hay una con la que me siento más cómoda.
Te voy a hacer una pregunta difícilmente sencilla. Normalmente se dice fácilmente difícil, ¿no?
Yo digo di fácil.
Di fácil, pues eso, difícilmente sencilla. ¿Cómo te sientes aquí entre vosotros, con nosotros, en el programa?
Muy bien.
¿Estás a gusto?
Muy a gusto.
Ay, no he visto hacer nunca un programa como estos, tan bien hecho, tan bonito.
Con tanta profesionalidad, mira, con tan bien hablado.
Profesionalidad.
No hace ni 30 segundos estaba mirándolo a él y estaba diciendo, vaya tres hombres.
¡Ole!
Vaya tres hombres, que bien acompañada estoy, vaya regalo.
Normalmente siempre tenemos una mujer, como hoy no venía más, digo, pues a Elena. Es que hay que buscarse una tía, siempre tenemos que tener aquí una mujer, si no, no somos nosotros.
Es que un estudio sin mujer es como un bache sin alma.
Claro. Es como un jarrón sin flores. Yo traje flores.
Sí, sí.
Es verdad, nos ha traído, no sé si nos ha traído o te ha traído. No sé. Que son para ti.
Creo que al final...
Aunque creo que hemos empezado a competir.
Sí. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere?
Yo traje flores porque sentí que la madre de David iba a estar hoy aquí. Y no sé si nos está escuchando, pero si nos está escuchando, un saludo. Y un saludo a mis padres, que sí sé que me están escuchando.
Ah, sí, eso sí.
Eso.
Que me mandó mi hermana en WhatsApp con una foto.
Mucho saludo y un abrazo a los padres de Elena. Tenéis una cacho de hija que bueno, que aquí en Madrid la estamos cuidando mucho, la estamos enseñando muchas cosas de Madrid y ella nos está enseñando espiritualmente muchas cosas y a mí personalmente me ha ayudado en mi nuevo camino, tanto Vicente también, por supuesto, pero bueno, todas
pelota,
estas personas
pelota.
Es que si no me despides, todas estas personas que están fluyendo en mi vida últimamente, pues me están ayudando bastante a recolocarme, como estamos diciendo antes, y yo creo que es un principio muy bonito y enhorabuena por la hija que tenéis, de verdad.
Es como decías antes, ancestros, pues cosas tan simples como cuando a lo mejor das un abrazo y a alguien le cuesta, ¿no? A veces a las madres por cultura, a los padres, sí, por tal, les cuesta. A mí me ha encantado llegar este verano a mi casa y sentir el abrazo de mi madre y la alegría de mi padre. Yo pude sentir su corazón expandido y me da mucha alegría que ahora, si hablamos por teléfono, te digan te quiero y te lo digan de la profundidad de corazón.
Además se nota, que sale,
se nota que sale del corazón. Entonces, ancestros, padres, madres, abuelos, abuelas, tener una relación con ellos es la base. No podemos construir desde un espacio que no sean los que nos dieron la vida.
Claro, yo creo también que los niños que por la circunstancia que sea no hayan podido conocer a sus padres o a uno de ellos son diferentes. Pero también los niños que no han conocido a sus abuelos.
Sí.
Esa ausencia,
sí,
¿verdad?, ha provocado que notas que hay...
Yo creo que todos hemos notado cuando... Sobre todo, yo cuando era pequeño notaba mucho cuando no tenían padre. Los niños, amigos míos, que sin saber si tenía padre o madre, yo notaba que no tenían padre.
Uh-huh.
Y es que cuando falta alguno, es una inestabilidad enorme. Y eso se nota, se percibe, no sé de qué manera... Pero sí, yo en mi caso sí lo percibía que no tenía padre, y o sea, la figura paterna. Y sí, es verdad, las personas que no han disfrutado de sus abuelos, como abuelos, es, también se nota.
Yo creo que, pues en ese sentir me refiero, ¿vale? Yo este verano, por circunstancias, acabé todo el mes de agosto en casa de mis padres, conviviendo bajo el mismo techo y durmiendo en la habitación donde dormía cuando era adolescente. Y es muy curioso,
¿no?
Wow, sí, qué recuerdos. Pues cuando dormí ahí la primera noche, sin hacer nada en absoluto, empecé a irme a la cama a las 10:30, 11, y como me iba por aquel entonces, y decía, pero qué pasa, que estoy volviendo como a lo que era, ¿no? Y lo que me di cuenta después es que en casa de mis padres, sin hacer nada, yo tenía seguridad y protección. Tenía una seguridad y una protección que de la raíz. Es un sentimiento llevado a la materia, porque de repente me sentía arropada y me apetecía pues ducharme después de la playa y meterme en cama, y tú decías, ¿qué pasa? son cosas que no se explican, pero que se agradecen. Son cosas que yo creo que también las he podido sentir más, porque conforme te vas escuchando, vas abriendo el corazón, y conforme abres el corazón, sientes más. Entonces, claro, fue un regalo de verano poder sentir pues el ambiente familiar y sentir esa protección y sentir esa seguridad. Me siento que he vuelto a Madrid con más fuerza y sé que eso se lo
Galicia, con la que está cayendo lloviendo todos los días.
Qué mala fama
y,
que tiene.
Y viene negra. Sí, es verdad, yo creo que hay que abrir el alma, abrir el corazón y sobre todo el diálogo con, particularmente hoy en día sí hablamos mucho con nuestros hijos, pero sí es verdad que antes nuestros padres no hablaban tanto con nosotros, no nos daban tantas claro, explicaciones. Claro. Y sí, a medida que vamos siendo más mayores, pues sí vamos hablando más con nuestros padres y además que deseamos mucho esa charla con ellos, ¿no? Pero sí es verdad que hasta que no abras el corazón, el alma y puedas hablar con tu familia, con la gente que te quiere o la gente que tú quieres, no puede fluir, como tú dices, no puedes. O sea, yo creo, vamos.
Yo siento que la gente que nos dedicamos a acompañar a otros, ¿vale? Porque no me gusta decir sanar, porque creo que se sana cada uno a uno. Tú no puedes sanar a nadie. La gente nos sanamos a nosotros mismos. Pero sí podemos acompañar de distintas maneras. Pues yo creo que mi alma está acompañando porque necesito recordar o aprender muchas cosas, ¿no? Entonces van surgiendo temas de talleres y distintos modos de hacer según quizás mi alma va necesitando, o mi espíritu, o mi ser, o Elena, simplemente Elena, mi cuerpo, mi persona. Y entonces a lo largo de estos años pues he hecho distintas cosas. Y esta última está siendo un regalo porque, como decía antes, una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo. Y a mí se me ha dado la posibilidad, yo siento que se me ha dado la posibilidad de realmente disfrutar de mis padres y abuelos mientras están vivos. O sea, yo ahora de repente pues paso y compro flores y es decir, pues se las llevo porque el momento es ahora.
Te voy a decir, aprovechando esta circunstancia que están haciendo tus padres, que me están escuchando, una expresión que has tenido conmigo, para que vean lo que les quieres y lo que te acuerdas de ellos. Pues aquí que la señora Elena pues dice que me ha dicho a mí, dice, ay señorito, con lo que yo lo respeto y que pronto me he venido.
Yo salí de casa bastante pronto, siempre fui muy viajera. Soy la...
Vamos a ver, hay una pregunta que no sé si voy a saber preguntarte. Antes decías que llevas también a la gente a morir.
Uh-huh. Al buen morir.
Bien, al buen morir. ¿Cómo se hace eso?
Con amor.
Ya.
¿Cómo? Bueno.
¿Cómo entiende la gente a la que ayudas?
Bueno, yo no sé si los que están escuchando pueden entender o no. Hay un diálogo que es corporal a través de la palabra y hay otro diálogo que se establece entre el alma. ¿Vale? Entonces, en determinados momentos, pues me ha llamado gente para que acompañara a morir. Y en ese momento, pues a veces la persona está pues en un hospital, en cuidados intensivos, o bueno, de distintas formas. Y ahí el diálogo es de alma a alma. ¿Y cómo se hace? Pues yo creo que, bueno, yo lo hago desde el corazón, lo mejor que sé en ese momento. Sé que lo hago muy acompañada porque tengo una serenidad y un amor como no tengo en otros momentos. Para mí es una bendición. Yo asistí al parto de mi hermana y me acuerdo que mi hermana me dijo, ¿por qué no te dedicas a ayudar a nacer? Y dije, porque hay mucha gente ayudando a nacer y muy poca ayudando a morir. Entonces cuando acompañas a alguien en ese momento, yo creo que solo la gente que lo ha acompañado sabe la paz que se respira. Hay una paz increíble. Y yo simplemente lo que hago es, pues, de algún modo decirle a esa persona que todo está bien, que se pueda ir, que no tenga miedo. Si estoy con familiares, pues a veces también transmitir a esos familiares algo que le quiera decir a esa persona, porque tengo esa capacidad de mediunicidad para hacer ese diálogo entre estas dos.
¿Y lo aceptan normalmente o piensan seguir? Porque habrás tenido casos que hayan querido resistirse, ¿no?
La gente que se quiere resistir es gente que a lo mejor no ha acabado de decir o de hacer lo que quiere. Pero una vez eso queda solucionado, sí, el alma se empieza a ir mucho tiempo antes de la que, excepto que sea un accidente traumático, el alma se empieza a ir antes, antes de lo que la gente piensa, meses antes incluso. Entonces vas colocando tus cosas en tu sistema y llega un momento que te toca despedirse. Yo siempre, para mí es como, no sé, le deseo un buen viaje, ¿no? Pues que tengas un buen viaje. Y contacto mucho a través del alma, a través de los pies. Para mí los pies es el alma. Entonces, bueno, para mí es momento de paz y de armonía.
Yo hace 27 años, que por circunstancias de un accidente estuve en coma, profundo, 24 horas en coma al límite, del que por lo visto salía uno entre un millón, y el que salía sería más tonto de lo que yo estoy, yo sería. ¿Qué quería decir con esto? ¿Dónde iba yo? Me salió.
No pasa nada.
Ah, desde entonces me es mucho más fácil hablar con una persona que está en coma que entre nosotros que estamos aquí.
Claro, yo hablo con el alma, yo.
Y normalmente cuando hablas con esas personas que están ahí, ese límite, hay algunos que no saben darse la vuelta y realmente si quieren, pero no saben cómo se hace. Entonces, gracias a haber pasado por esa calle, yo les indico cómo lo tienen que hacer, si es que lo desean, ¿no? Pero hay veces también que después de pensarse, si quieren venir, han dicho que no, que se querían quedar porque ya estaba cumplida su vida o ya no quería, simplemente ya no quería seguir. Y entonces, lo digo esto porque también lo aceptan. Lo que pasa es que en muchas ocasiones es el dolor de las familias, de las personas que nos quedamos, el que no permite ver esas cosas que están ahí, ¿no? A veces es el dolor, a veces el desconocimiento, a veces la negación por parte del resto de la mayor parte de la gente. Porque aparentemente nadie ha vuelto, ¿no? Para decir, oye, por la calle, por donde se llega es esta, y si alguien se queda a la vuelta es esta otra. Pero algo pasa. Esto se lo preguntaron a Einstein, una periodista muy avezada. Pues no sé si fue el día anterior a su muerte. Le preguntó a Einstein que qué opinaba de él más allá. Y entonces Einstein se quedó un ratito pensando y después de pensar respondió textualmente, según la traducción, es esto, es me parece que algo pasa. No sé si es me parece que algo pasa o me parece que algo tiene que pasar.
Yo conozco.
Pero tú eres capaz de ver, ¿no?
Sí, bueno.
De ver si la persona está enferma, de ver si la persona va a morir, se va a quedar.
Sí.
También,
sí.
De si va a decidir quedarse o irse.
Yo recuerdo que el primer caso, yo estaba empezando en esto, era cuando agitaba las manos y decía, yo no quiero esto, yo no soy esto. Pues fue una compañera mía de Ribadesella, ella me llamó y me dijo, mira, que a un compañero de mi hijo, tenía creo que 12 años, el 14 de febrero, la atropelló, iba en bici y la atropelló
un coche,
un tráiler. ¿Le puedes hacer algo? Y yo estaba con segundo de Reiki, o sea, estaba en pañales. Y dije, ¿yo qué voy a hacer? Pero yo tenía pánico a la muerte, yo siempre tuve pánico a la muerte. Aparte yo decía, ¿y si le hago algo y se muere? Yo no, soy yo la culpable. Pero algo me decía dentro que contactase, que mirase que pasara. Y yo contacté, y yo es que veía al niño jugando en la playa en verano. Y yo decía, pues... Entonces la llamé y le dije, mira, es que yo este niño yo lo veo jugando. Bueno, pues el 17 de mayo me fui con mis padres a Asturias y conocí al niño. Entré en la habitación y empezaba a comer de su propia mano. Y ese verano el niño estaba en la playa. De estos casos, pues han pasado varios.
¿Y hablas con... dices que puedes hablar con ellos cuando están ahí en el borde de la montaña?
Sí, pero tampoco... que hable con ellos no quiere decir que sea yo quien decida, pero sí.
Eso
hablo.
Es.
No, evidentemente.
¿Decides?
Sí, decide ellos y yo creo que decide... pues la fuente, Dios, su plan de vida, o sea, deciden ellos y lo que son ellos a nivel alma, ¿no? Pues que ya acabaron aquí su momento. El momento de irse es un momento muy bello porque no estamos solos, nos vienen a buscar los que ya se han ido antes. Entonces es un momento con tanta luz, pero si tú estás con los de coma también a lo mejor te has encontrado con eso.
No fue todo lo contrario, fue el horror más horrible que he podido tener.
Yo incluso no sé qué pasa, que tengo esa tranquilidad incluso con todos los familiares o en los momentos luego de... Bueno, pues mientras esta persona, digamos, nos entierra, incinera o lo que sea, pues no sé, yo estoy como en una bola y como con paz y ahí. Y, hay mucha compañía, no estamos solos, vamos muy acompañados y vamos a un lugar muy bello. Vamos a encontrarnos con una parte de nosotros con la cual no estamos muy acostumbrados a permanecer o hablar mientras estamos aquí.
Y luego el después también, ¿lo ves? Me consta. Pero así también alguna anécdota, alguna experiencia que hayas tenido, ¿podrías decirnos, contarnos de qué manera te han se han acercado a ti, te han dicho? Normalmente son más sabios o saben más o son más tranquilos o cambian de forma de ser del mundo terrenal al mundo espiritual una vez que los valgo de aquí, de este mundo, digamos.
Se mantiene. Yo a lo mejor puedo estar hablando con una persona que ya no está, ¿no? Y con el familiar, haciendo intermediaria, y le dices, hombre, pues qué contenta o qué alegre era tu madre, que no sé qué, pero bueno, también cuando se las agarraba fuerte o tal, quiere decir que ves un poco cómo era esa persona o cómo es el alma. Lo ves de otra manera, porque lo ves en otro plano, sin juicio, y ellos están como más tranquilos. Luego también como que hay estadios. Yo a veces, pues, llega alguien y hago de intermediaria con esa persona, porque esa persona es como si fuera a subir un escalón o a irse a otro lado, quizás un poquito más lejano, por decirlo de algún modo, y necesita comunicar algo abajo antes de irse.
Y también somos nosotros, entre comillas, los culpables de hacer que esas almas que han fallecido un cuerpo, pero el alma sigue, somos los culpables un poco
de agarrarlos.
De agarrarlos y decir, no te vayas, no te vayas, no te vayas.
A veces sí, a veces la persona necesita irse o decide acompañar a ese hijo, a esa hija, a ese familiar durante un tiempo y luego ya se tiene que ir porque le toca. Y los que estamos aquí a veces agarramos un poquito. Yo creo que ahí es cuando se da, que aparecemos gente como yo, solucionas, hablas y cada uno por su lado. ¿Sabes? No existen las casualidades, sino las causalidades. Y sí agarramos, incluso en procesos de que emprendes el viaje o quieres emprenderlo, o sea, el momento de muerte. Yo, varias de las intervenciones han sido hablar con las personas, con los familiares y decirle, mira, tienes que dejar que se vaya. Tu padre, tu madre quiere irse, necesita irse. Por favor, suéltalo porque ya es un momento. Entonces, muchas veces...
Yo he tenido esa experiencia en mis carnes. Hablaba la primera vez que vi a Elena, pues mi padre falleció hace ya 13 años y murió de una muerte repentina, sin datos objetivos de qué le pasaba, y murió prácticamente en mis brazos y en los brazos de mi hermana. Y yo esto pues lo sabemos la familia, lo sabemos los cuatro amigos que somos y mi mujer y familia más cercana, ¿no? Pero Elena no sabía nada. Y el primer día que la encontré, que nos encontramos, pues hablamos un poco, pero nada, sobre todo de nada de esto, sino de mí. Y llegó un momento que ella pues me dijo, detrás de ti está tu padre. Dice, te quiere decir algo. Quiere que le dejes marchar. Quiere que no estés agarrándole, que se quiere marchar. Él es feliz. Lo único que quiere es que seas tú feliz, tu familiares felices, y que está muy contento de donde está. Va a estar en un plano 2 o 3 meses en el cual puedes hablar con él de alguna manera y ahí se va a quedar, pero luego se tiene que ir, se tiene que despedir. Y es cierto que yo, luego también me dijo que Elena, que esa muerte, que yo no podía haber hecho nada, que es lo que más me emocionó, porque realmente siempre he tenido en mi corazón, en mi alma, pensar que podía haberle hecho algo a mi padre para salvarle la vida, pero no era así. Mi padre falleció de cáncer de pulmón repentino, digamos, se ahogó con su propia sangre y ahí no había manera de salvar la vida. Y siempre me ha quedado el podía haber hecho algo. Y la verdad es que Elena pues me dijo que mi padre pues le estaba diciendo eso, que no podía haber hecho nada, que estuviera tranquilo, que está muy bien que pensara en él todos los días, pero que le dejara marchar. Y tengo que decirte, Elena, que sí he contactado con él.
¡Qué bueno!
No hace mucho, no a través de la conciencia, fue un sueño, pero fue un sueño real, un sueño verdadero. Y estábamos toda la familia reunidos en alguna despedida de algo, en algún sitio, no recuerdo qué. Fue muy curioso porque mi padre estaba tumbado en el suelo, de lado, apoyado en la pared. Y entonces yo le vi, entonces dije, ahí va, si está ahí papá. Y entonces él me dijo, cállate, que eres el único que me puedes ver, que vengo a despedirme. Entonces se levantó, yo cogí a mi hija en brazos y mi padre se fue despidiendo de todos a su manera, porque mi padre no era de abrazo ni de beso, pero se fue despidiendo de mi madre, de mis hermanos. Cuando llegó a mí me dio un beso y luego lo más fuerte de todo es que mi hija le dio un abrazo a mi padre y le dio un beso en la mejilla. Y resulta que nadie le podíamos ver, nada más que yo. Y mi hija también le vio. O sea que ya me he despedido de él y gracias, Elena.
Gracias a ti, David.
Está buena, hombre, si está buena, ¿qué vamos a traer? No, ¿a quién vamos a traer? No, es verdad, ¿eh? Entre los tres
a
habéis
mí, que
hecho...
yo también estoy muy buena.
Joder, tú estás maciza. tú eres más de mi gusto, ¿verdad? Así que no, de verdad es que muchas gracias y espero pues seguir este camino sin volverme loco y con mucha tranquilidad. Y yo creo que va a dar mucho de sí esta experiencia.
Thank you.
Pasaron 7 horas, 3 hospitales y otros tantos traslados antes de que la gran madre ciencia médica oficial hiciera algo por mí, no obstante de saber el riesgo que corría y en el que inevitablemente caí. Estado de coma, producido por la pérdida de sustancia de los huesos y su vuelco en el torrente sanguíneo. A ello colaboró muy mucho el agítese antes de usarse, producidos por las idas y venidas en ambulancias reclamadas oficial antes que humanamente por los patos blancas o verdes, según los casos. Qué poco vale la vida humana, y no hablemos de los sentimientos, y menos aún de las verdades, cuando las verdades no son oficiales, es que ni existen. En fin, maravillas de nuestro tiempo y de nuestras gentes de ciencia que permitieron sin poner reparo ni medios que 24 horas después entrara en ese estado final de coma límite que relato a continuación. Y a partir de aquí que la luz del espíritu ilumina mi entendimiento para poder definir lo indefinible, no obstante de lo concreto de unos hechos contemplados por los médicos como brutales, y no obstante también de tener de ellos el derecho y reconocimiento del dolor físico, mental y moral que de ellos se desprendía. Que la torre de Babel de la oratoria, de la palabra, sirva en este caso no para confundir, sino para tratar de dar la idea clara de lo vivido desde las tres dimensiones del ser humano. Pero, ¿cómo escribir sobre ello con algo tan grotesco y grande como es una pluma y un pensamiento? ¿Cómo utilizar unos guantes de boxeo para la delicada operación y sin microscopio de una neurona? Con una herramienta tan grande como la palabra, tan anticuada y tan limitada, nunca podremos llegar a la sutileza sublime de una parte de las vísceras de la muerte.
May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls.
Lo tuve que pedir aquí después de que acabara David.
Sí, sí, sí. Minuto de Elena que nos está pidiendo.
Me ha encantado lo que ha dicho David, muchas gracias. Ahora creo que ya sea que viene al programa. Había una parte mía que es la de mediunicidad, la de hablar con la gente que ya no está, que de algún modo se me estaba pidiendo hacer desde hace yo creo que un par de años. Y yo había una parte dentro de mí que me resistía a hacerla. Yo creo que por una tonta razón, porque realmente este tema nunca fue hablado, pero fue por, yo creo que por respeto a mi madre. No sé, tengo siempre la sensación de que a mi madre este tema como que le dan yuyu. Entonces yo esa parte mía que me corresponde hacer, porque sé que cuando tenga un poco más de edad realmente a lo que me voy a dedicar de forma exclusiva va a ser a paliativos, ayudar en el tránsito, pues lo estaba como demorando, pero en cambio sabía que era algo que estaba ahí porque precisamente ahora están llegando mucha gente con este tipo de cosas. Entonces me ha encantado que hayas abierto esa puerta al corazón y que hayas llegado a esa profundidad y que hayas dicho en directo pues lo que te ha pasado, cómo nos hemos conocido, qué pasó en el sueño, porque es para donde me lleva el alma, ¿sabes? Entonces es curioso que llegásemos aquí hablando de talleres de ancestros, de la madre, del padre, de fidelidades y tal, y al final que mi madre esté en Galicia en este momento escuchando esto y que yo me dé cuenta en este momento que estoy aquí para darme permiso a mí, uh-huh, para desarrollar esta cualidad, este don, y hacerlo de una forma más abierta. Con lo cual te doy las gracias por haberme invitado al programa y por haber abierto tu corazón.
Como tú dices, no enseñado, pero sí abierto un poco los ojos, es a vivir un poco la vida como nosotros queremos, y siempre que sin perjudicar a nadie, y abrir nuestro corazón. Y en este programa normalmente suceden estas cosas, se abre mucho el corazón. Vicente es un tío muy, muy sensible, y la verdad es que al final, hablando de lo que se hable, da igual, pero sí es verdad que terminamos por abrirnos todos un poco y llegar a la emoción. Si no es uno, es otro, y si no es otro, hoy me toca a mí. Pero normalmente este programa, la gente se va muy, las personas se van muy contentas y muy con mucha paz también. Pero hoy es un día muy especial, pues estás tú, Elena, y de verdad que nos has transmitido todavía mucha más paz, si cabe, porque es difícil. Pero sí es verdad que yo personalmente estoy como en casa. De hecho, me he traído el incienso de casa, mis velas de casa, mi música que está sonando de fondo de casa, y lo estoy haciendo para, no es para mí, sino es para los oyentes que nos escuchan, que entiendan que no hace falta agarrarse solamente una cosa, sino que, y no hace falta pasar por, como dice Vicente, por esas calles, ¿no? Para eso es, para darse cuenta. Intentemos abrir los ojos antes, intentemos abrir el corazón, el alma, de verdad. Y con nuestra familia, yo creo que sinceramente es lo que más cerca tenemos y lo que primero tenemos que dar importancia, y luego el resto de la humanidad, ¿por qué no? Pero de verdad, primero la familia, y vamos a intentar comunicarnos y ya está. Y de aquí os animo de verdad a hacerlo, porque a mí personalmente me ha venido muy bien y yo estoy muy contento.
Y que intenten también entender, y nosotros también intentar que entiendan, uh-huh, aunque sea nuestra familia. Nosotros no podemos ver la situación que ellos han vivido porque ha sido la experiencia de ellos, ¿no? Uh-huh. Y estamos muy ocupados todavía en lo nuestro, ¿no? Ni nosotros hemos pasado por donde ellos, ni ellos han pasado por donde nosotros. Entonces, a veces yo creo que todos nos sentimos muy incomprendidos, precisamente no por falta de comunicación, no por falta de comprensión, sino por falta de identidad, porque igualmente que nosotros, por mucho que sepamos lo que es tener un hijo, no lo saben más que las mujeres que han parido. Y lo siguiente, las mujeres, por el hecho de ser mujer, nosotros nos quedamos muy atrás, ¿no? Pero intentamos acercarnos lo más que podemos a ese hecho que jamás comprenderemos. Así que quien no haya pasado por determinadas circunstancias, es muy difícil que pueda llegar a comprenderlo, ¿no? De todas formas, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa del equipo, que ya hace mucho tiempo que no lo hacemos, ¿vale?
Bueno, yo ayer... Ah, vale, perdona, te refieres a otra cosa, vale.
¿Puedo decir algo antes, muy cortito?
Sí, sí, sí.
Me encanta haber abierto esta puerta y acercar más algo que todos vamos a vivir, que es la muerte, y que la gente pueda entender que la muerte es simplemente la entrada a otra vida.
Sí, yo creo que...
Es la entrada a otra vida.
Uh-huh. Yo creo que la vida...
No, y la ciencia dice, nada se destruye, todo cambia, ¿no?
Es una transformación.
Claro, yo estoy ahí, yo estoy con vosotros. Y los que hemos pasado por estas calles, yo creo que... Que de verdad que se siente así, ¿eh? Y cuando te lo cuentan, a lo mejor hace 20 o 30 años, dices, ¿qué me estás contando? Pero qué pena, ¿no? Que tengamos que pasar por estas calles para darnos cuenta de que sí, de que es así, de que es una verdad, como te lo que estás diciendo.
Sí, o qué alegría y qué fortuna.
Sí, sí, alegría, por supuesto, y para compartir también, y eso es importantísimo, compartirlo, pero que, bueno, nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde.
Pues Arquímedes decía... Dadme un punto de apoyo y moveré la tierra. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, fue la frase que pronunció uno de los más grandes del pensamiento humano y también de la ciencia en la historia de la humanidad, Arquímedes, ¿no? Con todo este material que se ha mencionado, con toda la fuerza de la verdad convertida en ilusión, el mundo que pretendemos mover es el de la salud, el del bienestar, el de la paz y el de las conciencias a través del diálogo y los hechos. Y para ese diálogo y esos hechos, hoy va a ser un día que hace muchos días que no se hace, y yo antes lo hacía con mucha frecuencia, pero últimamente lo estoy haciendo poco. Y debe ser porque los invitados que traemos nos ocupan mucho en nuestro querer comunicar. Y bueno, pues yo lo dejo ahí un poco más ahí, pero yo creo que hoy es un día especial. Vamos a intentar hacer desde aquí lo que todos los días me toca hacer en la consulta, intentar llevar la salud a las personas, a la gente, ¿no? No les tenemos aquí con nosotros, pero sí, no les tenemos entre nosotros, pero sí con nosotros. Así que, para ir dando paso a esto antes de despedirnos, pues ya les digo que vayan poniéndose cómodos, vayan poniéndose a gusto, vayan sentándose relajadamente, porque a partir de un momento comenzaremos un ejercicio de sanación desde la radio. Así que la música ahí va, que se vayan preparando, y enseguida volvemos antes de despedirnos, porque ya va siendo la hora de irnos. ¿Os parece bien?
Me parece estupendo. Además, que entre otras cosas que siempre suelo apuntar aquí, pone a ver, hacer sanación de Vicente.
Sí, lo tienes.
Ahí lo tengo.
¿Qué pasa?
Bueno, mira. ¿Vale? Eso es que cada vez nos entendemos mejor.
Si es que somos como un matrimonio. Eso te iba nos hace falta yo. Solamente eso, montar en globo.
Eso te iba a decir yo, que si quieres ser mi mujer.
No, tú mejor. Tú de mujer.
La forma más a gusto que puedan disponer de su cuerpo para hacer el ejercicio que vamos a hacer a continuación, que a muchos de ustedes, estén donde estén, aunque nosotros estemos en Madrid, en la provincia de Madrid, España, y ustedes estén en cualquier parte del mundo, esto les servirá. Así que a los oyentes que sabemos que tenemos por ahí tantos lugares, les pido que se relajen de la forma más posible que puedan, ¿vale? Que dejen fuera de su mente otras cosas que no sea lo que aquí vamos inmediatamente a hacer. Sus manos directamente, sacúdanlas para limpiárselas de, yo qué sé, de la suciedad que hayan podido coger, de alguna miga de pan, de algo que puedan tener en las manos. Y ahora extiéndalas, porque desde aquí vamos a entregarles algo para que lo recojan entre ellas, algo que tiene nombre verdaderamente, es algo especial. Ustedes lo sentirán como un calor, como un peso, como que tienen algo y no saben qué. Extiendan sus manos y ahora déjenme que desde aquí, a partir de este momento, les envíe eso que ustedes van a recoger en sus manos para después distribuirlo en los lugares donde ustedes lo necesiten. continúen con las manos extendidas. Y poco a poco irán sintiendo que eso que están recibiendo les está llenando las manos. Cada vez es más grande, es más denso. Se sale por entre los dedos, se derrama de entre las manos porque ya están llenas. Bien. Ahora cierren ustedes las manos. Y ya es suyo lo que desde aquí les enviamos. Eso que acaban de recoger servirá para ayudarles en su salud, en su relajación, en su estar, en su sentir y sentirse. Bien. Y ahora, allá donde ustedes tengan el problema, la dolencia, la enfermedad, si es en las cervicales, acerquen las manos a las cervicales. No hace falta que se toquen las cervicales, simplemente acérquenlas. O en el estómago, o en el corazón, o en las rodillas. En fin, allá donde ustedes tengan el mal, dejen las manos extendidas para que desde esas manos esto que han recibido salga de ellas y se vaya depositando en el lugar que ustedes lo necesitan. Déjenlo así unos momentos. Tomen una respiración profunda. Suelten el aire. Vuelvan a tomar otra respiración muy profunda y muy serena. Y serenamente suelten el aire. Y ahora retiren sus manos del lugar donde las tienen situadas. Retírenlas y sacúdenlas. Sacúdanlas como para limpiarse de lo malo de su organismo que han recogido. Y vuelvan nuevamente a ponerlas en el lugar que lo necesitan. Sin presión, sin ansiedad. Simplemente haciéndolo. Eso es. Todos ustedes en este momento empezarán a sentir mucha paz en la zona donde estén utilizando sus manos para ello. Retírenlas nuevamente. Vuelvan a limpiarlas, a sacudirlas, a quitarse lo malo que han recibido de su organismo. Y vuelvan a depositarlas. Eso es. Y ahora, poco a poco, lentamente, suavemente, vayan retirando las manos, sacudiéndolas, y ya pueden abrir los ojos porque todo lo que teníamos que hacer en este momento ya está hecho.
pues ya hemos tenido la guinda del pastel, como se suele decir.
La vida nos da sorpresas, sorpresas nos da la vida.
Sí, sí.
Magnífico, gracias Vicente.
Pero ha sido un broche final muy bueno. Ahora se está refrescando un poco, que ahora termina de beber agua y nos hable, pero en paz estábamos, en paz nos vamos.
Paz nos quedamos.
Y en paz esperemos que les hayamos dado a los oyentes.
¿Cómo estáis vosotros? ¿Qué?
Yo genial, estupendamente, gracias, me ha encantado.
Yo como diría Elena, de puta madre.
Ay, que yo no digo esas cosas. Mi madre lo sabe.
Broma, broma.
Yo encantada y animando a la gente a que haga esto, que las manos son sanadoras, todas las manos son sanadoras.
¿Y Oscar, cómo estás? ¿Qué te ha parecido?
Yo estoy que solo puedo decir gracias. O sea, solo eso, gracias, no es que no sale otra cosa que agradecimiento, ¿no? A estos ratos, a estos momentos y a estas oportunidades de estar aquí.
Un beso muy grande para todos, hasta el próximo día, no
hasta
sé si el martes que viene o hasta el siguiente, y en cualquier caso, como tú muy bien dices, hasta siempre. Elena, María Elena Martínez Pérez, de Pura Galla.
Pura Galla, Elena.
Pura Galla.
Me apetecía utilizar los dos apellidos y el nombre completo, pero la gente me llama Elena, no se me llama Elena.
Muchas gracias, Elenita.
Gracias a vosotros.
¿Qué deciste, compañero? Y a ti también, compañero Óscar. Pues nada.
Un abrazo para todos,
Y un beso muy grande. Amar.
Amar.
Eso es.
Amar.
Amar.
Amar. Amar.